Bueno, pues cuando empezábamos a escuchar esta insuperable banda sonora de John Williams, nos entraba un escalofrío y sabíamos que al día siguiente teníamos que ir a la playa y éramos incapaces de poner el pie en el agua. Fue una especie de psicosis colectiva a nivel mundial. Ya nunca volvió a ser lo mismo bañarte en el mar, porque tal día como el pasado domingo, a un señor que se llama Steven Spielberg, se le ocurrió terminar ya preparadita, tenía ya la película que se estrenó después en el mes de junio en Estados Unidos, se le ocurrió hacer esta película, que era imposible hacerla, pero él consiguió hacerla. Tiburón, en realidad, hubo un lío en los países de habla hispana porque se tituló Tiburón, pero en realidad se llamaba Jaws, Mandíbulas, y cumple 50 años y Steven Spielberg que la lió parda con esta película. Vamos a hablar de esta película con un experto, con un cineasta, Francisco Javier Urquijo, enamorado del cine, profesor de cine en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Arte y Tecnología. Francisco Javier, egunón.
Egunón.
Bueno, ¿qué sentimientos tuviste tú cuando viste Tiburón?
Yo me enamoré de la película desde el primer momento, ¿eh? A mí me gustó muchísimo, pero quizá, pues como les suelo decir a mis alumnos, ¿no? Que, claro, son muy jóvenes, algunos han visto Jaws, otros no, y les digo, ¿de qué te acuerdas? Y todos me dicen lo mismo. Yo me acuerdo del tiburón y del mar, ¿no? Recuerdo las visualizaciones de la lancha lanzada a toda velocidad persiguiendo al tiburón, la música de John Williams punteando todo aquello. Era tremendo, era como que estaba yo ahí navegando y me daba el viento en la cara y todo aquello, ¿no? Fue un poquitín mi sensación.
Bueno, una de las escenas que más se recuerdan es la de inicio, aquella fiesta en la playa nocturna y la chica rubia que se mete al agua. Y cómo, en realidad, al tiburón al principio no lo veíamos nunca. Sabíamos que estaba, pero no lo veíamos. ¿Tú crees que eso era casi peor? No verle, o sea, saber que estaba allí, la chica se bañaba, pero no ver al animal.
Fue un acierto de Spielberg, sin duda, porque la preparación era muy diferente de lo que luego vimos nosotros, de la resolución de la película, ¿no? En la preparación estaba previsto que el tiburón apareciera en todas las secuencias en las que interviene o su amenaza gravita sobre los personajes. Y sin embargo, una serie de inconvenientes mecánicos, sobre todo, pero también tecnológicamente audiovisuales, impidieron la aparición del muñeco que suplía al verdadero escualo, ¿no? Y Spielberg, pues no tuvo más remedio, fue verdaderamente inteligente. Hay que entender que Steven Spielberg era un cinéfilo y había visto cantidad de películas clásicas en su vida, ¿no? Y finalmente se decidió por imitar al gran Howard Hawks en una película de marcianos que se titula The Thing from Another World, El enigma de otro mundo, ¿no? En el que hay un marciano que está matando a los protagonistas, a los personajes ahí en un reducto en Alaska, no pueden salir porque fuera hace un frío que pela y se van a congelar. Y Hawks decidió que al alienígena, a pesar de que tenían un maquillaje muy divertido y al gran actor James Arnés ahí disfrazado, hicieron una prueba con su mujer, le metieron un susto de la leche, ¿no? No le dijeron nada, fueron a ver a la mujer de Jimmy Arnés y Jimmy Arnés iba caracterizado, todo pintado de verde, con las uñas aquellas, tal, y a la tía le pegó un susto extraordinario. A pesar de todo esto, Howard Hawks decidió que al marciano no había por qué verle o no había por qué ser explícito en la mostración descriptiva del mismo, ¿no? Entonces optó por un estilo muy huidizo, que la verdad que convirtió a la película en el clásico, yo creo que insuperable que es, ¿no? Y Spielberg, pues con esto en mente, enfrentando las malas noticias que tenía todos los días, contaba el actor Richard Dreyfuss, oías por el walkie-talkie de producción, el tiburón no funciona, el tiburón no funciona, ¿y qué hacemos hoy? Y Spielberg fue hilando y de ahí se sacó un poquitín esa pauta, ¿no? Y la verdad es que la resolución técnica es sensacional.
Pero es que ellos además tuvieron que inventar los efectos especiales que no existían para poder hacer la película. Es decir, él inventó, bueno, eso también se puede hablar, si él inventó un género cinematográfico ya de por sí, pero aparte que él inventó una manera de hacer películas con efectos especiales que no existían. En realidad era todo como muy de andar por casa, muy, muy manual.
Sí, en efecto. O sea, cuando compruebas el background artesanal para la creación de Jaws, te quedas espantado, ¿no? Hoy que tenemos medios digitales y que se puede hacer, joder, que Spiderman rebote en vertical en los rascacielos de Nueva York y tal y cual, verdaderamente era muy de taller de artesano, ¿no? Todo ello. Sin embargo, Spielberg tenía en mente la gran creación, literaria del siglo XIX de Herman Melville, Moby Dick, y sobre todo tenía en la retina la gran película de John Huston. Quería hacer algo parecido a John Huston con Moby Dick, ¿no? De ahí se sacaron pues el recurso a hacer un tiburón mecánico, que aquello fue un disparate. Curiosamente no creían que se podía hacer y contactaron con el tío que había ayudado a hacer el calamar gigante para 20,000 Leagues Under the Sea, 20,000 leguas de viaje submarino en el año 54, y se esperaban que fuera un veterano y les dijeran, no hay dinero, esto es imposible.
La de Kirk Douglas.
Sí, sí, y allí llegó Joe Alves, el técnico especialista, y en lugar de decirles a todo que no, fue como muy entusiasta, muy jovial, venga, sí, jo, qué buena, le vamos a poner dientes y tal, y la liaron parda, ¿no? Se vinieron para arriba. Era un lío, ¿no? Porque tenían un tiburón, un muñeco, casi de lomo superior entero, vaciado por debajo, que era el que veías, digamos, nadar o avanzar en los picados en el agua del mar. Luego tenían un tiburón vaciado por la izquierda, que solamente tenía el lateral derecho, que ese era para dar vueltas de derecha hacia izquierda, y otro exactamente simétrico para dar vueltas en el otro sentido, ¿no? La verdad es que asombra. Además, estos bichos, la gente cree, pues los soltaban y flotaban. Una leche. Eran como, estaban puestos sobre un sistema de ruedas con contrapeso, asentados en la planta marina, y literalmente eran muñecos teledirigidos como por cuerda. O sea, es de una precariedad impresionante,
muy artesanal,
¿no?
Sí, sí.
Pero ahí está el efecto, ingenio y la maravilla que hizo Spielberg.
Y el efecto de terror fue increíble, que yo creo que el hecho de que haya sido tan manual el tiburón le ha hecho que provocara más pánico, porque si ahora empiezas con efectos especiales, con no sé qué, igual no te impacta tanto. Pero bueno, el hecho de que sea tan de andar por casa, que el animal sea efectivamente un animal, eso igual daba más miedo que los efectos especiales modernos.
No sabría decirte, es que entonces no podían elegir.
No, claro, ¿no? Es que no existía.
El asunto es que no solo Steven Spielberg, George Lucas también, con su saga Galáctica, ahí es cuando verdaderamente, aunque estos habían estudiado juntos y pertenecían a la misma camarilla y eran los dos judíos del grupo, curiosamente no se llevaban bien, no se caían bien. Lucas era muy amigo de Brian De Palma y Scorsese se llevaba mejor con Spielberg se llevaba mejor con Martin Scorsese, ¿no? Aunque estaban un poquitín en el mismo lío con John Milius y tenían un poquitín de padre custodio a Francis Ford Coppola. Pero fue precisamente Jaws, Tiburón, aunque Lucas no tiene nada que ver con la producción, la que les fue hermanando, ¿no? Tenían los dos el mismo interés, por mostrar lo que nunca se había podido mostrar antes, ¿no? Y hacer cine con esos tempos de mostración. Es muy claro, ¿no? Cuando en 1977 Steven Spielberg consigue su siguiente éxito, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros en la Tercera Fase, ya Lucas aparece como productor y los dos están emparanoiados en, bueno, siempre se nos habla de los marcianos, vemos efectos lumínicos, a los tíos mirar así para arriba, como asustados y tal. ¿Por qué no nos hacemos un desfile de marcianos y de platillos volantes? Eso se puede hacer con luces, la abuela, no sé qué. Y yo no sé si recuerdas la película, pero hay un sábado
además
por la noche.
Repite como actor Richard Dreyfuss.
Sí,
que
sí, efectivamente. Que se llevaban fatal, Spielberg y él, por cierto.
Pues. Bueno, que Richard Dreyfuss no quiso hacer la segunda parte de Tiburón, o al menos no apareció.
No, pero no fue que no quisiera, es que simplemente en el argumento no estaba.
Ah, bueno, pero eso también puede ser una pista de que no se llevaba muy bien.
No, lo que pasa es que Richard Dreyfuss era actor del método. Fue propuesto precisamente para el papel por George Lucas, que lo había tenido en American Graffiti en el año 73, cuando otros actores habían sido retirados o simplemente no podían o no les interesaba, porque nadie veía muy claro, película con bicho, pues esta va a ser una de serie Z con muñegote que se nota y tal igual, ¿no? Sorprendió mucho la vinculación del magnífico actor de origen irlandés e inglés Robert Shaw.
A Robert Shaw, que yo me acuerdo que hizo un papelón precioso en una película, a mí me parece minusvalorada, de la Segunda Guerra Mundial, que era sobre los estertores ya de Hitler.
Sí, Battle of Valga, la Batalla de las Ardenas.
La Batalla de las Ardenas, que sale el rubio como un mariscal alemán y luego le ves allí un viejo borracho en Yo soy capitán. Que, por cierto, la escena que el tiburón se come al capitán del barco, esa es terrorífica.
Sí.
Es tremenda.
Pero entra dentro del morbo que tenían estos, ¿no? Decían, joder, claro, cuando el bicho muerde y se come a no sé quién, joder, ahí los cineastas abstraen, porque claro, como no hay posibilidad técnica de mostrarlo, y Spielberg se puso tonto. No, al bicho le cerráis la boca y Robert que gimple y tal, y voy a poner la cámara en las fauces del bicho. Se volvió un poco loco, ¿no?
Y el protagonista Roy Scheider, ¿no crees que este papel y luego la saga de Tiburón que hizo después marcó un poco su carrera? Que podría haber sido un actor con más registros, pero Tiburón le marcó siempre.
Sí, sí. En ese sentido fue una mala suerte, porque Roy Scheider ya había destacado con anterioridad, dándole la réplica a Gene Hackman en la fabulosa The French Connection, contra el imperio de la droga de William Friedkin en el 71, y venía imponiéndose poquito a poco, cada vez como un actor con mayor presencia y mayor registro, ¿no? Pero en encasillarse en el papel del jefe Brody, pues no le ayudó demasiado, y luego el pequeño disgusto que fue el fracaso inexplicable para mí de la película de William Friedkin, Sorcerer, Cargamento Maldito, que no fue nadie a verla, la protagonizaba él, hizo una interpretación extraordinaria, pero también era un hombre de poca ambición. De este hablaban muy bien Friedkin, Frankenheimer, el mismo Spielberg, hablaban muy bien de él, decían que era muy tranquilo, que ponía paz cuando la cosa se ponía tonta.
A mí me gusta All That Jazz, la interpretación en All That Jazz.
Está enorme el tío.
Sí, está muy bien. Bueno, pues creo que ya no nos queda mucho tiempo para seguir hablando de Tiburón, que cumple 50 años. Ya para terminar, Francisco Javier, ¿tú crees que era normal que esta película crease esa psicosis colectiva que creó de la gente que era incapaz de meterse en el agua?
No, de normal no tenía nada, y sobre todo fue inesperado. Cuando contemplas las entrevistas de los productores, de Sanuk y de Brown, las entrevistas con Spielberg, ellos no tenían ni idea del efecto mediático que iba a tener la película, ¿no? Eso sí, hay que alabar la valentía de Steven Spielberg, que remedó muchísimas secuencias que no habían quedado bien en el original. Por ejemplo, gran parte de la secuencia submarina con la jaula y Richard Dreyfuss ahí dentro está hecha en una piscina, echándole harina al agua para que no se distingan en profundidad de campo las paredes de la piscina, con un muñeco que era solamente la boca del tiburón, ¿no? Que Spielberg pues acabó añadiendo después del rodaje, porque el tratamiento original en los mares del sur con verdaderos tiburones blancos no le había satisfecho en absoluto. Y además él decía que los muñecos del personaje en la jaula se notaban mucho. Entonces convenció a Richard Dreyfuss, tuvieron una bronca limonera, el otro... Ya he terminado tu película, yo me voy, no sé qué...
Oye, ¿qué de cosas sabes de esta película de interioridades? Bueno, Dios mío, ¿cómo se nota que eres profesor de cine? Es que
parece que
estuviste en el rodaje.
Yo siempre me ha gustado muchísimo, entonces sí. He visto muchísimos reportajes sobre ella y mucha comidilla, ¿no?
Sí, en eso coincidimos, porque yo creo que es una película que también marcó mucho mi vida y el amor al cine, y yo era una cría pequeñísima y la vi y no... Yo creo que no me he recuperado. Por cierto, Editorial Planeta celebra este aniversario reeditando la novela de Peter Benchley en la que se inspiró la película, y en esta reedición incluyen contenidos adicionales, fotografías y documentos nunca vistos del rodaje de la película. Lo digo también para información. Así que bueno, lo tenemos que dejar ya porque nos acercamos ya al informativo de las 12. Francisco Javier Urquijo, profesor de cine en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Ha sido un placer celebrar contigo estos 50 años de Tiburón.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Gracias. Bye.